contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo un placer. Les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspira. Para nosotros es un privilegio poder comunicarnos con ustedes todos los fines de semana de 7 a 8 de la noche. Este convivio que sostenemos con los queridos compatriotas dentro de la isla y también algunas personalidades del destierro, pues tenemos el alto honor de poder dirigirnos a ustedes, al pueblo de Cuba, a ese pueblo que sufre, ese pueblo que está sufriendo la persecución de un gobierno cruel que en definitiva lo único que persigue es mantenerse en el poder. Cuba fue secuestrada en 1959. Tengo que constantemente recordarlo porque no podemos olvidar lo que aconteció en 1959. A principio, en enero, como siempre digo, yo estaba allá. No me lo contaron. Yo era ya un hombre hecho y derecho. Hoy soy un hombre también hecho y derecho, pero cargado de años. Cargado de años, pero que nunca he dejado de pensar en la patria, y para eso es que se estableció la Fundación Inspira América, para poder ser consecuente con la causa de la libertad de Cuba y seguir en esta lucha que no terminará hasta que consigamos democracia y libertad para el pueblo cubano de la isla, sin lugar a duda. Hoy tenemos a un gran compatriota, a un cubano de las nuevas generaciones, a alguien que nació con la revolución, que se crió con la revolución, pero que exactamente igual que millones de cubanos está en el destierro. Hoy tenemos a nuestro querido compatriota Manuel Milanés. Manuel Milanés, bienvenido al programa.
Muchas gracias, don Diego. Gracias por la invitación. Es un placer para mí y un honor compartir espacio con usted y como bien usted dijo, pues que nos escuchen en Cuba, nuestros hermanos que están allá y que así como nosotros anhelamos cada día esa libertad y esa prosperidad que nos merecemos.
Manuel, ¿en qué año naciste?
Yo nací en 1973. Tengo 48 años.
En pleno comienzo de esta desgracia tan increíble que ha tenido Cuba por 63 años, tú te criaste y, como es natural, supongo que estudiaste. ¿Y en qué año saliste de Cuba?
Yo salí de Cuba en el 2005, fue la primera vez que salí, que hice un viaje a España y bueno, después comencé a ir más por negocios y tal, que pude establecer en República Dominicana hasta que ya me establecí ya por completo en República Dominicana. Pero la primera vez que salí de Cuba, con esa contradicción, ¿no? Que siempre toda la doctrina era, todo lo que era el capitalismo era malo y todo lo que era el socialismo era bueno, pues el gran golpe fue en el 2005 cuando fui a España y vi en medio de una crisis, ¿no? En España tenían una crisis que ellos hablaban de que había escasez y tal, y cuando yo entré a un supermercado y vi aquello, es un golpe bastante fuerte. Y eso que en Cuba ya yo era gerente de una compañía extranjera y tal, o sea, no era, era persona que accedía a cierta información y a ciertos recursos, o sea, pero el golpe es bastante es bastante fuerte cuando uno sale de las fronteras de la isla Cárcel.
Y cuéntame una cosa, Manuel, cuando tú eras niño que ibas a la escuela, ¿es cierto que te querían poner la pañoleta y que querían que tú fueras como el Che? ¿O esas son historias que no son ciertas?
No, que me la querían poner, era mi uniforme. Y yo en mi inocencia de niño, por supuesto que gritaba cada día el lema de pioneros por el comunismo seremos como el Che. O sea, ese es el día a día de todo el que estudió en Cuba. Pero no solo eso, la ingenuidad, porque se maneja muy bien. Ayer estábamos hablando un foro sobre el gran enemigo de la libertad en Cuba, que es el departamento ideológico, o sea, es la cabeza, el cerebro del Partido Comunista de Cuba, y cómo desvinculaban la figura de Fidel, del asesino de Fidel, con todos los errores y todo lo que pasaba, ¿no? Toda la desgracia del pueblo. O sea, yo llegué a pensar cuando joven que Fidel, pobrecito, tanto que trabajaba y tanta gente mala que hacía las cosas mal y él no se enteraba, ¿no? Te saben manipular muy bien, la doctrina está muy bien diseñada, es una obra de ingeniería social que ellos lo han hecho y por tantos años y cuatro generaciones, o sea, sí funciona. Mucha gente conoce lo que pasa en Cuba cuando sale. Por eso la importancia de estas transmisiones, para que le llegue al cubano que está adentro y que es cierto que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero con un poquito de humildad se dejen llevar por los que pasamos por ahí y cuando salimos vemos la verdad, ¿no? Y vemos la naturaleza criminal del régimen. Pero sí, en resumen, claro que grité pionero por el comunismo, somos como el Che, y lo gritaba con cierta convicción en mi inocencia, y lo que tienen que haber sufrido mis padres cuando porque yo no tuviera problema, pues lo aceptaban, ¿no? Y tampoco me decían la realidad, porque cubriéndome, ¿no? Protegiéndome, eso pasa también. Muchas madres cubanas, sabiendo lo que pasa, pues protegen a los hijos. No te metas en problemas, vas a ir preso y tal. El instinto maternal de proteger a tu hijo, ¿no? Pero sí. En resumen, sí, muchos niños, cientos de miles de niños lo gritaron o lo gritamos, millones, y todavía hoy seguramente lo gritarán por las mañanas, los matutinos.
Dime una cosa, Manuel, ¿y en qué parte de Cuba naciste tú?
Yo nací en La Habana, en el Cerro. Yo me crié en el Pilar, Cerro. Ahí, sí, en el Pilar, se quita ahí en la Plaza Cuatro Caminos. Específicamente Esteves, un solar, Esteves número 63, entre San Gregorio y Flores. O sea, ahí ese es mi barrio. Después más arriba.
Conozco muy bien porque yo de joven anduve mucho por el cerro. Ahí estaba la papelera, en el río. El cerro era un barrio de trabajadores y gente también de clase media. Era un barrio interesantísimo. ¿Tú te das cuenta? Bueno, existía la calzada del cerro, ¿no?
Sí, no, el estadio.
El estadio, claro. El cerro era un barrio.
Había una fábrica de fósforo enorme, el cerro tenía una fundición, el cerro es bastante industrial, tenía muchísimo, bueno, grande así, de infraestructura religiosa, el asilo de Santo Venia, los hospitales, la Covadonga, la Independiente, todo eso eran hospitales grandes, están ahí en
el cerro. Sí, el cerro era uno de los municipios de la provincia de La Habana.
Claro, y colinda todavía con Centro Habana, ahora se llama, que bueno, ya era la arteria comercial de las principales de la ciudad, ¿no? Que toda la parte de Obispo, que después llega a La Habana Vieja, pero en ese centro.
Sí, bueno, ya esa es La Habana Vieja, eso es, el cerro sí, estaba un exacto. Poco distante. Digo, yo, oye, perdóname que tú eres joven, pero yo que estoy cargado de años, estoy tratando de hacer escala de mi memoria. Porque acuérdate, yo te explicaba el otro día cuando conversábamos, ya yo tuve el privilegio de cumplir el 11 de noviembre 95 años.
Imagínese usted, ojalá yo llegue ahí.
No, vas a llegar, seguro, vas a llegar y vas a ver a Cuba Libre. Y yo también la voy a ver. Y
Dios lo diga.
Y yo llegué aquí en 1961, salí de Cuba el 15 de mayo de 1961 y salí a Curazao, lo he dicho muchas veces, pero lo repito de nuevo. Y como es natural, tenía que salir exactamente igual que tuvieron que salir miles y miles y miles de cubanos, porque en aquella época era el paredón, la cárcel o el destierro. Y entonces, pues muchos cubanos, como el caso específico mío, que yo era un joven que tenía mi negocio, estaba muy próspero, estaba excelentemente bien, la patria me había cogido con un calor formidable, y sentíamos, porque en la Cuba republicana se enseñaba a amar la patria. No habían, cuando uno iba a la escuela pública, por mi origen humilde, pues no se le enseñaba si era el presidente de turno, si era el dictador de turno. No. Era Martí, Maceo, Agramonte, en fin, todos los grandes, Máximo Gómez, ese gran patriota dominicano que se dedicó a Cuba por completo, y entonces eso es lo que nos enseñaban, y era la patria que nosotros teníamos dentro, y es la patria que tú sin darte cuenta, tuviste, trajiste contigo cuando saliste en el 2005. Si tú en darte cuenta, tú traías en tu interior esa patria de libertad, esa patria de justicia, esa patria que tú siendo joven, y a tratar de que ellos trataron de convencerte de que lo único que había que hacer era responder a las instrucciones o los lineamientos del Partido Comunista y lo que ellos dijeran, pero como es natural, parece que tú despertaste, Dios te orientó hacia un ámbito de libertad. Y entonces, ¿qué estudiaste en Cuba, Manuel?
Yo estudié economía, o sea, yo soy licenciado en economía. Bueno, en Cuba se estudia marxismo, no economía, pero sí estudié en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Y fíjese qué interesante lo que usted estaba hablando de cómo, de lo importante, y recalco, porque estamos en el medio de una discusión presupuestaria con esta plataforma tan importante que es por donde estamos ahora transmitiendo. Lo importante de esta plataforma y de programas como el suyo es que ¿cómo esos valores que en el comunismo, el régimen comunista de Cuba, por supuesto, trató de eliminarlo, pero quedó en la familia con tradición, la familia con tradición de república, y te lo inculcan? Y eso lo vemos cuando personas como usted, ¿verdad? Y como tantos otros patriotas, que en el exilio, ya logrando la libertad en un país libre, también logrando la prosperidad, sin alarde, pero logrando fortuna en familiar, en todo, profesional, en todo, y siguen día a día soñando con que Cuba sea libre. O sea, lo lógico sería, además usted salió muy joven, o sea, 63 años después, muchísima gente estaría diciendo, bueno, pues ya yo soy libre, bueno, porque Cuba está bien, me interesa como noticia, pero seguir peleando a diario, dedicándole tiempo, esfuerzo, recurso a la libertad de Cuba, es por ese sentimiento patriota, y eso es importante, y lo recalco, no por hablar solo, no solo para resaltar figuras como la suya y de tantos otros, y o los más jóvenes que podamos incorporarnos después, pues, no solo eso, sino también para que nos vean de dentro de Cuba, los que nos escuchan, que nos vean con un poquito de caridad. El régimen ha trabajado muy bien en la división. Los de fuera van a venir a quitarte, ellos que saben, ellos ya están bien, la Coca-Cola de los vidrios. Y no es así. Si fuera así, hoy estuviéramos usted y yo compartiendo en un restaurante o un bar y como amigos hablando historia y no estuviéramos aquí dedicando tiempo a nuestros hermanos de Cuba. Es importante que en Cuba, dentro, que sé que nos escuchan, sepan el amor, el cariño, la dedicación y el esfuerzo que hay en el exilio cubano porque Cuba sea libre, y eso se ve a diario en estas cosas. Luego de eso, cerrando paréntesis, le digo, si yo estudié economía ahí en la facultad frente al Copel, y ahí, bueno, con un ascensor roto, subiendo y bajando escaleras, pero estudié marxismo, porque lo que te dan es la economía marxista, bueno, los tomos de capital, plusvalía, explotación del hombre por el hombre, cálculo más matemático que económico, cálculo económico no existe en la economía marxista. Y después, cuando salgo de Cuba, entonces la práctica me enseña la realidad, ¿no? Y tuve que romper todos esos paradigmas que tuve que aprender por 5 años para poder graduarme.
Sí, qué interesante. Bueno, pues te cuento que cuando yo era joven, que como es natural era la república formidable que teníamos, que con 56 años estábamos en los altos niveles de desarrollo en todos los países del mundo, no solamente en América Latina, y en 56 años fue una república hecha por cubanos para cubanos. O sea, sé que desde 1902, repito, desde que Cuba se independizó de la ocupación norteamericana por 4 años, de 1898 a 1902, los norteamericanos fueron extremadamente aliados nuestros y generosos en la unión que se hizo con la guerra hispanoamericana para poder conseguir definitivamente la independencia de Cuba del yugo español. Y esos 4 años pues sirvieron para que los norteamericanos nos entregaran en 1902 una república bastante organizada, porque en 1902 pues ya habían hecho ciertos arreglos en Cuba, de manera que todavía no llegué, creo que era alrededor de 1 millón de habitantes lo que había en 1902, y sin embargo pues se hicieron las elecciones y Cuba tuvo una independencia total, a pesar de que había una cláusula que era la enmienda Platt, que quedó abolida en 1933. donde los norteamericanos tenían derecho a poder intervenir en Cuba si así lo solicitaba el gobierno que fuera electo por el pueblo. Y en 1933 eso fue abolido, pero lo que se hizo y hecho por cubanos para cubanos, te repito, fue la república formidable y maravillosa que todos, absolutamente todos los presidentes que tuvieron, algunos de facto y otros que quisieron prorrogar su mandato, como el general Machado o Batista con el 10 de marzo, pero todos, absolutamente todos, aportaron una parte muy positiva, fue mucho más la parte positiva que la negativa. El caso es que en 1958, al finales, cuando la mal llamada Revolución Cubana, con ese engaño trágico, sarcástico, malévolo, en fin, con esa doctrina castrocomunista, pues llegaron a La Habana, y yo estaba allá, no me lo contaron, porque del 59 al 61 fueron ríos de sangre, fueron las cosas más abominables e increíbles que podía pasar en nuestro pueblo. Se despertaron todas las bajas pasiones y, como es natural, Fidel Castro se convirtió en el ídolo del país. Y en 1959, mi querido Manuel Milanés, el 99.99% del pueblo de Cuba aplaudió el advenimiento del movimiento 26 de julio al poder. Yo no lo hice no porque estuviera en contra ni a favor, sino que en Cuba, desgraciadamente, la clase empresarial éramos muy independientes de participar en cuestiones políticas. Errores garrafales que tuvimos en Cuba, porque todos debíamos de haber participado en la actividad política. Y quizás eso nos sirvió como una escuela para que en el destierro, como que exactamente igual que tú trajiste la patria contigo cuando saliste en el 2005, cuando yo salí en 1961, y todos los cubanos, lo mismo el que llega ayer que el que vino hace 60 años, trae la patria con él, porque la patria no se quedó en Cuba, la patria la llevamos en nuestros corazones, y es por eso, como tú decías, y cosa que te agradezco, y sobre todo a nombre de mi generación y de las generaciones superiores, de que las generaciones más jóvenes, y aún las cuatro generaciones dentro de Cuba, la cuarta generación, la que a mí me da por llamar la generación de San Isidro, reconozcan, o por lo menos estén entendiendo que somos un solo pueblo, y que la estrategia que tuvo Fidel Castro, que Dios lo tendrá donde tiene que tenerlo, ya falló, porque en Cuba, yo creo que la enorme mayoría de los cubanos dentro de Cuba saben que el gobierno de Cuba es un engaño, saben que lo que hace el Partido Comunista es un engaño, saben que lo que es la doctrina castrocomunista es atroz. Además, se le prohíbe al pueblo de Cuba dentro de la isla prosperar. Y dentro de prohibirle el que puedan prosperar, pues como es natural, eso conlleva la conculcación de todas las libertades. O sea, sé que ningún cubano dentro de la isla tiene libertad para poder hacer absolutamente nada, única y exclusivamente lo que el gobierno le indique. Y ya sabemos las cosas que indica el gobierno, o con la revolución todo, sin la revolución nada. ¿Es acaso alguien dentro de Cuba que pueda decir que porque no estamos de acuerdo con el Partido Comunista, dejamos de ser cubanos? ¿Y quiénes son ellos para decir eso? Te pregunto yo a ti.
Bueno, don Diego, mire qué pasa. Por eso es que yo disfruto tanto cuando comparto impresiones con ustedes, o sea, con la sabiduría. O sea, hay dos
gracias,
elementos
gracias,
que hay que tener.
Oye, no, oye, como decir gallego, no será verdad, pero me gusta.
No, usted sabe que ya hemos compartido, y usted sabe que no
claro.
Soy de dorar la píldora, pero hay que ser sincero. Porque vamos a la lógica, hay dos elementos que hay que tener en cuenta para tomar una decisión. Uno es el conocimiento y otro es la experiencia. A nosotros nos borraron el conocimiento porque nos implantaron una historia escrita por ellos, manipulada, tergiversada, o sea, pues, cualquiera en Cuba, cualquiera piensa que Fidel es un come o fue un come hombre, un súper valiente y que ganó todas las batallas, o sea, ni Homero y Liliada. Pero la experiencia y el conocimiento que tiene su generación, porque lo vivió, y después el compromiso que ha mantenido por transmitirlo. Anoche estaba en una reunión con el Instituto para la Memoria Histórica, con Don Pedro, con Don Ángel Tefana.
Ah, Don Pedro Corso, ese es muy gigante.
Imagínese usted, entonces eso, yo me nutro, yo sé que usted igual me invita para hablar un poquito de mí, pero es difícil para mí hablar de mí y no aprovechar el momento. Y usted dijo un tema, y le voy a responder lo del partido, pero usted puso un punto, porque ahí es donde está la sabiduría, ¿verdad?, en el momento que se dice. Y me interesa que lo escuchen los que están dentro de Cuba, el punto de la clase empresarial. O sea, hoy los que están echando la guerra, es más, los que mantienen de alguna manera que no se muera de hambre y que no se muera de frío y que no se muera sin casa o por falta de techo, el pueblo cubano, es la resistencia de los bizneros, como le digo yo, porque yo lo fui, no lo digo peyorativamente, yo fui un biznero.
¿Biznero?
Sí, el biznero es el que hace negocio, o sea, yo fui...
¿Biznero de business? Qué bueno.
Sí, yo muy fui, bien, yo fui bodeguero. Yo vendí cosas por la izquierda, por la derecha. Yo buscaba billetes porque tenía que ganar dinero. Y así vive el cubano hoy. ¿Qué pasa? Esa clase empresaria, porque para mí son empresarios, o sea, con carencia, traficando, arriesgando que lo metan preso. Una gran parte de la población penal de hoy, del régimen, es de delitos económicos. O sea, nosotros hablamos de los presos políticos, pero los presos económicos, que son presos por la política económica de régimen, por los controles de precios, por la represión económica. Bueno, para no extenderme, esa clase empresarial juega un papel importante y no crea que está muy distante a lo que pasó en el año 59, como ustedes, los empresarios de aquel momento, o como lo que pasó en mi momento. Si yo hacía negocio en mi barrio, y esto lo digo con mucha vergüenza, pero lo digo para conectar con los que nos oyen. En mi barrio, yo vivía, después que nací en El Pilar, vivía en Carraguao, ahí arriba, al lado del estadio, ahí se vendía de todo. Y si se mudaba un opositor, a nosotros nos molestaba, porque si llegaba un opositor al barrio, resulta que venía la policía y el jefe del sector, entonces vigilaba a todo el mundo, entonces ya no se podía vender, ya no se podía traficar, ya todos los negocios ilegales de tráfico, de todo, cerveza, no sé qué, ya no se podía, porque había una vigilancia. Y eso pasa también, o sea, la clase empresarial cubana debe de una vez entender que si hoy son exitosos, aún y todos los riesgos debajo de esa represión económica que hay en Cuba, ¿cuánto más lo serían en una libertad empresarial? ¿Cuánto más lo serían si regresamos a la República, como bien usted dice, que éramos uno de los países más desarrollados del hemisferio? Así, con los datos están. O sea, no los voy a repetir,
bueno, porque todos los datos para eso.
Pero ¿cuánto más serían, cuánto más cerca estaríamos de la libertad de Cuba si hoy los empresarios cubanos, llámese las mulas, los que venden cosas, los bodegueros, los que trabajan en la firma, los almaceneros, todos los empresarios cubanos, los cuentapropistas, los de ahora, los de las MIPYMES, todo, un llamado a todos, ¿cuánto mejor nos iría a todos? ¿En dónde queda la responsabilidad social? ¿Dónde queda el egoísmo de que tú resuelves para tu casa? ¿Pero y qué pasa con el de al lado? Que a lo mejor no tiene tu talento, pero merece tener un trabajo donde gane dinero y pueda mantener a su familia sin robar. O sea, ¿dónde queda la educación de tus hijos? Que tus hijos entienden que solamente para vivir tranquilo en Cuba hay que robar, porque no hay otra opción. Si no le robas al Estado, no sobrevive. O sea, eso es un llamado importante. Y lo quise, y quise hacerle énfasis porque salió de su boca. Y yo escucho mucho lo que ustedes dicen. Y les agradezco que me inviten, porque para mí es un honor que el Exilio Histórico me tenga en cuenta. Les agradezco, pero siempre trato aprovechar de aprender. Entonces, eso es un punto importante. Eso que pasó en el 59... está pasando todavía, y está pasando en el exilio. ¿Cuánto sufrimos muchos proyectos? Yo soy un empresario, yo no soy político, ni tengo aspiraciones, yo tengo negocios, yo no vivo de la media, ni yo vivo de mis negocios, y de mi renta, y mis alquileres, pero entendí que hay un compromiso también en ser empresario, porque qué egoísmo sería vivir bien y no pensar en el que no tiene, por un cambio social que es necesario, se impone en Cuba. Ahora, regresando a lo del partido, esa gente son racistas, don Diego. O sea, el Partido Comunista de Cuba, que además en el artículo 5 de la Constitución del 2019, ese panfleto, dice que es la fuerza superior de la sociedad. O sea, el Partido Comunista de Cuba está por encima de todos los poderes. Pero el Partido Comunista de Cuba se subordina a su órgano central, que es el Buró Político, y debajo tiene el órgano ejecutivo, que es el Comité Central. ¿Quién elige al Buró Político del partido? Nadie. O sea, el Partido Comunista de Cuba es la prueba fehaciente de que en Cuba hay una dictadura, O sea, no hay forma, democracia, proletariado, el poder del pueblo, ese sí es poder, todos son el logro.
Sí, Emanuel, como te estaba yo diciendo, tú te das cuenta, prácticamente el primer segmento, prácticamente hemos consumido el tiempo sin darnos cuenta. Fíjate lo rápido que corre el tiempo. Vamos a seguir en el segundo segmento hablando del tema, porque es extremadamente interesante, porque esta cuestión que tú has estado comentando es importantísimo. Y la parte que yo puedo aportar también es que Cuba se le ha negado al ciudadano cubano progresar. Y es por eso, porque el gobierno es el que ordena y manda, es el que dice dónde, cuándo, cómo, si puedes salir, si no puedes salir, lo que tienes que estudiar, lo que tienes que hacer. Y si estudias, tienes que trabajar para el Estado, porque esa es la esclavitud que tiene el Estado cubano con los médicos, con los ingenieros, con todo el mundo. O sea, sé que la empresa privada es prohibida, y si la empresa privada, que es la iniciativa con que el hombre nace, porque Dios trae al hombre libre para que pueda él desarrollarse por él mismo con las ideas, con lo que desea hacer en su vida, estudiar lo que quiera, llegar donde quiera, esa es la democracia, esa es la libertad. Y eso es lo que queremos, queridos compatriotas, dentro de la isla, para nuestra patria. No es que nosotros no querramos ser comunistas o critiquemos a los que son comunistas. Los que quieran ser comunistas, que lo sean, tienen su derecho a hacerlos. Pero nosotros también tenemos el derecho a ser anticomunistas y discutir, porque en esta lucha ideológica, positivamente, que la verdad está de nuestra parte. Queridísimo pueblo de Cuba, el primer segmento se nos ha terminado en este gran programa que estamos teniendo con nuestro queridísimo compatriota Manuel Milanés. Y seguiremos en nuestro segundo segmento, hasta dentro de unos minutos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo regresamos en nuestro formidable programa de hoy, Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí, un programa patrocinado por la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Tenemos con nosotros a nuestro gran compatriota Manuel Milanés. Manuel, ¿me escuchas?
Sí, don Diego, aquí estoy con usted.
Mi querido Manuel, en Cuba, en la Cuba republicana, existían todos los partidos y había una fórmula donde todo ciudadano cubano que quisiera organizar un partido podía organizarlo, no importaba la tendencia que fuera, a no ser que fuera algo que fuera ilegal porque fuera alguna organización. Pero partidos políticos como tales podían ser organizados y había un reglamento de no me acuerdo qué por ciento de la población del país para poder organizar un partido. Existía el Partido Comunista, que luego después se dio por llamar cuando lo ilegalizaron en 1930 y pico, y se reorganizó de nuevo bajo el nombre del Partido Socialista Popular. El Partido Socialista Popular en Cuba, a partir de 1940, a veces tuvo dificultades después de 1940, del 48 al 52, tenía dificultades para poder seguir siendo partido porque no tenía la membresía que necesitaba. Siempre lo lograban porque eran muy activistas, salían y siempre conseguían lo mínimo que necesitaban para ser partido. Y entonces era legal tener el Partido Comunista, pero sin embargo un Partido Comunista dentro de un sistema democrático donde se existía la alternabilidad en el poder y donde todos los ciudadanos tenían derecho. Si querían ser el Partido Comunista, pues podían ser del Partido Comunista, pero si querían ser de otro tipo de partido, de otra organización, como era el Partido Auténtico, el Partido Revolucionario Auténtico, o el Partido Conservador, o el Partido Liberal, lo que fueran, O sea, sí que cada uno tenía derecho y tenía plena libertad, el cubano, y esto es para los cubanos de la isla. En la república que tuvimos durante 56 años, y yo fui un producto de esa república porque yo me desarrollé y nací en 1926 y tuve la oportunidad de vivir la Cuba del 40, del 40 al 50, del 50 al 60, hasta el 61 que nací, que salí de Cuba. Bueno, nací de nuevo porque si no hubiera perecido. Pero de todas maneras, pues esa libertad absoluta, y no se le prohibía absolutamente a nadie. Y el Estado, mi querido Manuel Milanés, no podía intervenir absolutamente en competencia con la empresa privada, porque el Estado no podía producir absolutamente nada. Los gobiernos no son para producir y competir con la empresa privada. El Estado es simplemente electo por el término que se le asigne para poder regir los destinos del país y demás y lo que se acuerde, pero no competir. Y sin embargo, también en lo único que se crearon fueron instituciones crediticias para poder desarrollar. Cuando las instituciones crediticias del país, los bancos y las instituciones crediticias, habían negocios que de gente que no tenían quizás la suficiente garantía para poder establecer líneas de crédito o algo, pues había unas organizaciones crediticias organizadas por el Estado, que era el Desarrollo Agrícola y Social, el Banco de Agrícola y Social, el BANDES, el BANFAI, o sea, el banco para poder financiar las hipotecas de las casas, en fin, era lo único. Pero eso no evitaba, o sea, se no prohibía que los bancos privados tuvieran la opción de poder financiar cualquier corporación. Cuando esa corporación, los bancos, no les convenía o no, quizás no tenían las suficientes garantías, repito, bueno, pues estaban las instituciones del Estado. Para tu información y para la información del pueblo de Cuba, yo nací de una familia muy humilde, de la cual estoy muy orgulloso. Estudié en una escuela pública, en el Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua. Después seguí estudiando en otra escuela, en la Escuela Superior de Artes y Oficios. Ingresé a la universidad. Y todo eso por mi propio esfuerzo, y era muy fácil. No era necesario ser rico ni pertenecer. Allí me desarrollé, llegué a desarrollar un negocio formidable. En fin, llegué a tener una empresa muy próspera fabricando maquinaria para la industria azucarera, equipos de transporte, y eso mismo luego después pues lo traje al exilio cuando me tuve que establecer y empezar de nuevo, de cero, y dejé absolutamente todo en Cuba. Te quiero decir, Manuel, que a mí, cuando yo salí el 15, y este programa no es para hablar de mí, pero es como un ejemplo entre lo que era y lo que es hoy, que a mí no me habían confiscado absolutamente nada. Yo tenía mi empresa, tenía mi casa, tenía mi automóvil, y a mí no me habían confiscado absolutamente nada. Yo me fui y lo dejé absolutamente todo, sin que me lo hubieran confiscado. Yo tenía 120 hombres trabajando en los talleres que yo tenía, fabricando equipos de transporte, carretas de caña, en fin, estaba muy ligado a la industria azucarera y al transporte. Y estaba muy bien económicamente. Y decidí irme porque yo escuchaba y sabía que el yugo comunista se le ponía a Cuba de todas maneras. Y así sucedió. Y me fui porque no quería que mis hijos, tenía tres hijos entonces, de dos años y pico, uno de 6 meses y otro de 4 años y pico, vivieran bajo el régimen comunista que se avecinaba. Y entonces, pues nada, decidí marcharme al extranjero y no regresar. Pero en Cuba nunca se le prohibió a ningún cubano prosperar. Ahora, te pregunto a ti, ¿estimas tú que los cubanos dentro de la isla, esas nuevas generaciones como la tuya y como la de San Isidro y todos los demás, yo tengo una opinión y tengo informaciones, pero te pregunto a ti, ¿tú crees que ellos han entendido, y es por eso que sucedió lo del 11 de julio, de que efectivamente quieren libertad y democracia y no quieren ser comunistas?
Yo creo, en mi opinión, cada vez hay más conciencia de que no es reformando el comunismo. O sea, ese eslogan de ellos de con la revolución todo, fuera de la revolución nada, lo que usted acaba de describir, exactamente lo que no va a permitir el régimen. O sea, el régimen no va a permitir que con la independencia económica, pues el cubano tenga la independencia política. ¿Por qué existía el mercado? Y discúlpeme, siempre mi visión va a ser de punto de vista de, como economista, ¿no? Por eso manejo esos términos de mercado. ¿Por qué existía el mercado político? Un mercado político la gente tenía que ofrecer. O sea, usted va a crear un partido, si mal no recuerdo, la Constitución del 40 decía que debías tener, como usted dijo anteriormente, el 2% de la población a que el partido iba a representar. Entonces, usted tenía quería fundar un partido, pero usted tenía que hacer los estatutos. Usted tenía que decir qué perseguía ese partido, cuáles eran los objetivos, cómo lo iba a lograr, qué prometía en caso de acceder al poder. Y a partir de ahí la gente se iba afiliando, llegaba a una cantidad y lo registraba. O sea, eso es libertad, eso es pluripartidismo. Pero ahí eso solamente podía suceder en un ambiente de independencia económica. ¿Qué pasa hoy? El régimen, lógicamente, que como bien usted dijo, de ser un partido minoritario, el Partido Socialista, que le mandaba a cambiar el nombre desde la Unión Soviética, fue Stalin el que dijo, quítenle el nombre al Partido Comunista porque eso nadie lo quiere.
Correcto, así fue.
Entonces, a ese punto ellos se disfrazan, bueno, somos socialistas, bueno, ya no es comunismo, pero tenían una incidencia mínima en la sociedad. La gente no quería ser comunista, Fidel tuvo que engañar a la gente. Nunca pudo decir que él era comunista, nunca. Por eso tanta gente se sintió traicionado. Y gente que pelearon junto a él contra la dictadura de Batista, pues después también pelearon contra él cuando descubrieron su engaño. Bueno, regresando a eso, ¿qué hace el régimen? El régimen dice, bueno, el socialismo no funciona. O sea, económicamente no funciona. Y la política, como bien lo describió Marx, o Marx describió eso en El Capital, Marx dijo, la política es la expresión concentrada de la economía. O sea, un sistema político depende de cómo le vaya a la sociedad, porque tiene que tener un impacto en la gente. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, el socialismo como no funciona, porque ya sabemos que no funciona, y el que todavía crea que el socialismo funcione, pues que vea 63 años de régimen en Cuba. O sea, el socialismo no funciona económicamente. En otro espacio, porque hay que decir por qué no funciona, podemos extendernos. Pero partamos de supuesto que yo puedo demostrar que no funciona económicamente el socialismo, pues como único ellos lo han mantenido es con la lealtad. ¿Y cómo tú mantienes la lealtad de 11 millones de cubanos? Bueno, pues muy fácil. Uno, con el terror de todo el que se ponga en contra, y ahí está. O sea, artículo 193 del próximo Código Penal que ellos quieren poner a partir de abril, que ya lo dijo el puro político, ya va a salir, es un paripé de llevar a consulta. El que reciba cualquier cantidad de dinero, si es utilizado para algo fuera del socialismo, se va a considerar un delito contra la seguridad del Estado de 4 o 10 años preso. Eso es terror. De 63 años de terror genera lealtad, porque el miedo genera lealtad. Yo te tengo miedo, te tengo que servir. Pero la otra lealtad se genera con la dependencia económica. El 90% de los cubanos trabaja para el Estado porque no hay prácticamente propiedad privada. Y la mínima que están abriendo es con 10 trabajadorcitos, 4, son pequeñísimas empresas, tampoco ni medianas. Entonces, la lealtad la consiguen con el clientelismo. Usted trabaja para el Estado, depende de un salario, pues tiene que decir viva Raúl, pues si no pierde su trabajo. O la consiguen con el terror. Todo el que no quiera someterse a eso, pues entonces no va a tener trabajo. Y como te vean algo, vas preso como mínimo por peligrosidad 2 años, que hay un artículo también. Entonces, ellos consiguen la libertad porque no funciona. Y usted acaba de poner un ejemplo, de verdad, de serio, don Diego, me gustaría que repitamos estas conversaciones, porque a mí, en lo personal, me nutre muchísimo. Usted en el año 59 tenía un taller con 120 trabajadores para la industria agrícola. ¿Cómo se comprende? ¿Cómo se puede explicar que 63 años después, en el año 58, la última zafra fue de 5.6 millones de toneladas con la misma extensión de tierra y con mucho menos tecnología? ¿Cómo se puede explicar que en el año pasado la zafra produjo 0.8 toneladas, o sea, no llegó a una tonelada, con la misma extensión de tierra y con una tecnología que si en el 59 había una carreta, hoy hay otra genética de cultivo, otra rotación de la tierra, otros abonos de
para claro.
Otro sistema de molienda, otros tractores, el corte, todo mecanizado y automatizado, incluso otros usos para la industria de la caña, que ya no solo es azúcar y alcohol, madera, químico, de todo. Entonces, imagínese usted un sistema que toma de un gobierno anterior, porque es el mismo gobierno, 63 años, ellos pueden haber rotado a los ministros, pero es el mismo gobierno que la familia Castro.
63 años, recibir una zafra de un país prácticamente monoproductor que dependía del azúcar, como Cuba, de 5.6 millones de toneladas, y ir al invento de la zafra de los 10 millones, meter preso a todo el que dijo que no, para regresar después, 63 años después, con la brecha tecnológica y de información que hay, que todo se ha ganado en la industria de agrícola y en la industria azucarera en estos 63 años en avance, y que tú no llegues ni a una tonelada. Ahí está el ejemplo, el socialismo no funciona, el régimen es totalmente inepto, y la única arma que tiene son esas dos: la dependencia económica, porque te obliga, porque dependes de él, porque el 90% del cubano en edad laboral trabaja para el Estado, pero también el terror, que te obliga a ser fiel, porque el socialismo solo funciona con la fidelidad, siéndole fiel. No hay propuesta, no hay democracia, no hay opciones, no hay libertad, es fidelidad. Ahí está Corea del Norte, ahí está todo el que mantiene China, ahí están todos los ejemplos socialistas, que es con el terror y la dependencia. Entonces, eso es lo que explica que el cubano acabe de tomar conciencia. Mis hermanos cubanos que viven en Cuba, la conciencia es que no es con que vamos a reformar lo que tenemos, es que hay que borrar la ideología de ese régimen asesino y criminal, que no nos va a dar opciones, porque la única opción que tiene de mantenerse en el poder es tenernos sometidos y reprimidos. No tienen otra, porque no son viables.
Oye, eres un comunicador formidable. Déjame decirte algo. te felicito. Muy claro. Yo me estaba pensando como si yo estuviera en Cuba y te estuviera escuchando dentro de Cuba. Alguien que suda la camisa, alguien que tiene que hacer cola, alguien que... E inmediatamente yo me volvería un opositor si no lo era, y entendería bien lo que le estamos diciendo al queridísimo pueblo de Cuba. Dijiste algo muy formidable. Como es natural, la industria azucarera no pudo avanzar en Cuba exactamente igual que todas las demás industrias. Primero, porque está en manos del Estado. El Estado pues no sirve para administrar, ni ellos tienen capacidad para poder, ni tienen la especialización necesaria. O sea, sé que en Cuba... nada que esté manejado por el Estado puede funcionar como funciona la empresa privada. Es muy fácil comparar las dos Cubas. ¿Me estás oyendo?
Sí, lo escucho con mucha atención.
Es muy fácil comparar las dos Cubas. La Cuba del destierro, donde casi ya somos 3 millones de cubanos, y la Cuba de la isla, que son 11 millones de cubanos. Fíjate cómo vive el cubano dentro de la isla y cómo vivimos nosotros en el destierro. Desde luego, ellos viven precariamente, nosotros vivimos con el dolor de que estamos fuera de la patria, pero estamos hablando de la parte económica. Una Cuba próspera, una Cuba en libertad, una Cuba que ha hecho grandes avances en el destierro. Y dentro de Cuba, la Cuba de la isla ha sido todo lo contrario, ha tenido un retroceso. En lo que a la industria azucarera se refiere, por ejemplo, yo te puedo poner de ejemplo... En 1961 empezaron a llegar a Estados Unidos los tecnólogos azucareros de Cuba. Yo coincidí con ellos y, como es natural, se estableció la industria azucarera en Florida, que fue una industria extremadamente de ideas y una tecnología que se empezaba a desarrollar, a pesar de que las condiciones climatológicas y agrícolas eran diferentes a las de Cuba. Sin embargo, aquí se desarrolló. De las corporaciones que yo establecí, ya para el año 80 y pico estábamos siendo líderes internacionales en la mecanización de la caña de azúcar. Y para el año establecimos los seminarios interamericanos de la caña de azúcar con todos los centros experimentales de todas las escuelas agrícolas de las universidades norteamericanas. Eran 5 universidades: Louisiana State University, Nicholas State University, Texas A&M, la Universidad de Florida, en fin, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Se desarrolló una industria azucarera formidable, y con ella pues se desarrollaron las corporaciones que se dedicaban a fabricar y diseñar equipos para la agricultura, el transporte y la mecanización de la caña de azúcar. Llegamos y fuimos líderes, los pioneros y líderes en desarrollar la mecanización de la caña de azúcar, la caña mecanizada, el transporte, todas las cuestiones. Y llegamos a exportar, escucha esto y que el pueblo cubano también lo sepa, nosotros llegamos a exportar desde aquí, desde nuestras facilidades, maquinaria a 52 países en el mundo, países azucareros, alrededor del mundo. Lo mismo en África, que en Filipinas, que en Irán, que en América Latina, en fin, México, Centroamérica, Suramérica, y como es natural en Estados Unidos y en Texas, un central azucarero. O sea, sé que la industria azucarera en Cuba, hoy, después de que han pasado 63 años, sería la maravilla del mundo, y los subproductos que esa industria puede producir sería para ser el país más próspero del mundo con los byproducts, con los subproductos de la caña de azúcar, y el azúcar hubiera llegado a ser importante, claro, porque es un alimento, pero hubiera sido menos importante que los subproductos a través de la caña de azúcar. Hoy en Cuba, ¿qué sucedió? Eliminaron la industria azucarera, mataron la gallina de los huevos de oro, pero son ineptos la gente que le están dirigiendo, y aparte de ser ineptos, bueno, pues sabemos que la cosa es manos del Estado, nunca va a prosperar. Esa es la diferencia entre la Cuba esclavizada y la Cuba libre, mi querido Manuel Milanés. Adelante.
Así es, don Diego. Y es la conclusión que nosotros estamos impulsando con esta conversación en nuestros hermanos cubanos, que por lógica deberíamos ir ya sacando cada uno. O sea, no hay la posibilidad de que en algún momento se viva con cierta prosperidad, incluso con justicia. No hay la posibilidad de que en Cuba uno pueda tener una vida, tanto esas banderas que ellos levantan de la dignidad, justicia social, nada más alejado de eso, y lo estamos viendo. Cada vez el cubano vive peor porque el régimen cada vez es más ineficiente, y para generar algo de ingresos para mantener toda su maquinaria de terror, de represión y de injusticia, pues tiene que explotar. O sea, usted vivió la Cuba de libre mercado. La Cuba de libre mercado, los salarios se negociaban. El salario es una mercancía. O sea, hay un mercado laboral también. Uno va a una empresa, te dicen, yo te pago 10 pesos la hora, y yo te digo, no, pero yo te puedo producir mucho más, pero yo quiero 15 pesos la hora. Si tú eres un tipo valioso y tú lo demuestras, el dueño como mínimo te pone a prueba, y si se ve que de verdad tú produces más, te empieza a pagar 15 pesos la hora. No, en Cuba, en el socialismo, porque es un mercado, o sea, en el libre mercado es un mercado laboral donde se negocia. Yo no tengo dinero, yo lo que tengo es fuerza de trabajo, experiencia y habilidad y conexiones. Tú tienes dinero, tú tienes una empresa, tú me necesitas, me tienes que pagar. Mi mercancía es mi trabajo. Por eso yo soy un obrero tuyo, pero tú me pagas lo que yo quiero, si no me voy con tu competencia y te hace daño. Ese es el libre mercado. En Cuba no. En Cuba es una escala salarial que se lo inventa un burócrata que entendió que un ingeniero tiene que ganar tanto y un maquinista más cuánto. Llega un momento que las personas que tienen hoy, personas en Cuba que tienen doctorado, o sea, a nivel científico, intelectual, y ganan menos que otras, porque la otra se fue por una escala con un adendum, con un texto que por beneficio, que por no sé qué, amigo de jefe, ponte aquí 2 horas extra y gana más que un doctor en ciencia. Eso es el socialismo. Pero si la plusvalía, que es lo que dijo Carlos Marx, que decía que justificaba la explotación del hombre por el hombre, porque es la cantidad de trabajo que hace el obrero que el capitalista no le paga, y que eso es lo único que puede generar un beneficio para la empresa capitalista, entonces la gran pregunta que debiera hacerse un cubano a ese sistema sería, ok, entonces, ¿de qué vive el Estado? El Estado vive de lo que le deja de pagar a sus trabajadores. El explotador es el Estado, porque el Estado es una maquinaria, es una gran empresa, es un gran monopolio, no deja que nadie compita. No se puede haber oferta para que la gente decida, y en libre mercado pues se tenga que establecer los precios o liberar los precios. No existe, no funciona, y lo único que le queda al cubano es entender que somos la mayoría, que lo único que necesitamos es conciencia y la necesidad y el compromiso de hacer lo que sea por tener la libertad. Porque usted hablaba ahorita de la Cuba en el destierro y de la Cuba dentro de la isla cárcel, pero los dos, los cubanos que vivimos fuera y los que vivimos dentro, los dos sufrimos la falta de libertad. Porque yo vivía en República Dominicana y yo podía ir a Cuba los fines de semana si quería. ¿Cuántas gente estuvieran trabajando de lunes a viernes, o cuántos lo hacían de lunes a viernes en Cuba y venían a disfrutar el fin de semana a la Florida? Iban a los parques de Orlando, a donde existiera, no existía.
Claro,
a lo que fuera.
Claro. ¿Por qué? Y no había que pedirle permiso a nadie.
¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Exacto. Porque no somos libres. Pero no somos libres los que están dentro, ni somos libres los que estamos fuera. Porque yo no puedo ir ahora donde yo nací a tomarme un trago con mis amigos. Ojalá me estén escuchando, los quiero mucho, los extraño. Y discúlpeme, don Diego, que me pongo un poquito susceptible cuando hablo de Cuba. Pero esa libertad nos duele también a los que vivimos fuera. No es solo, o sea, escapamos de la represión, pero nunca vamos a ser libres hasta que Cuba no sea libre.
Oye, me agradó mucho de eso que te pone susceptible cuando hablas de la patria. Tú te das cuenta, tú sabes que eso va en función de la edad. A medida que uno va teniendo edad, más sensible se pone. Y a veces hasta nos ponemos un poco ridículo cuando hablamos de la patria, porque los que somos mayores creemos que tenemos toda la razón y el derecho, y es verdad que la tenemos, porque tenemos la verdad. Mira, tú como economista tienes que saber que son tan sinvergüenzas, tan bandidos, la gente que están gobernando en Cuba, que ellos saben, y yo leí, y tenemos los datos, y tú como economista debes saberlo, que el 65% de la economía cubana está en manos de las actividades ilegales de los empresarios en Cuba. O sea, que la actividad ilegal de esos cuentapropistas ilegales que están en Cuba, ahí es que radica el 65% de la economía cubana dentro de la isla. ¿Qué hacen ellos? Bueno, pues cuando ven a alguien que prospera demasiado, inmediatamente lo intervienen. Ya ven que es ilegal y lo dejan trabajar. Como sucedió en este señor que en Bauta, hace unos meses o años, no sé, yo lo vi y lo estudié, tenía una fábrica de quesos que era un ejemplo y fabricaba unos quesos formidables, desarrolló un sistema y producía, hasta que el hombre estaba prosperando ya por su habilidad para fabricar queso y en Bauta. Bueno, pues inmediatamente le intervinieron la fábrica y pusieron preso al empresario, porque era ilegal. Pero bueno, mira, desgraciadamente, Manuel, te invito y te pido por favor, no te invito, te pido por favor que hagamos otros programas para que sigamos discutiendo estos temas con la claridad que lo hemos hecho. El tiempo prácticamente se nos ha terminado, así que en unos segundos te pido por favor que te despida de tus compatriotas de la isla para cerrar el programa.
Bueno, muchísimas gracias, don Diego, y claro que sí, donde usted me invite ahí voy a estar. Yo le doy las gracias por abrirme esta ventanita a Cuba, y a mis hermanos cubanos les digo que ustedes no están solos, que mucha gente no duerme pensando en que tenemos que ser libres todos, los que están dentro y los que estamos fuera, y que no falta mucho, que pronto vamos a celebrar en Cuba, todos los cubanos, la libertad y la prosperidad.
Oye, muchas gracias, Manuel. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado, pero con el favor de Dios, esperamos regresar la próxima semana. Queridos compatriotas, patria y vida, gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirquis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatarlo.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si eres el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre.